Centro Cultural Daniel Omar Favero, donde está Radio Estación Sur 91.7, además que nos puedes escuchar también por www.radioestacionsur.org y enviarnos mensajitos de WhatsApp al 221-477-4314.
Y otro de los temas que anticipábamos, María, desde temprano, está relacionada a la situación de tensión política que existe en Francia entre los dichos del presidente Emmanuel Macron, las publicaciones de la revista Charlie Hebdo, una serie de supuestos atentados que existieron y los líderes y gobernantes de países musulmanes que de alguna manera le recriminan al presidente francés que en lugar de intentar salir a poner, digamos, una especie de paño frío, de bajar las aguas, de condenar la postura de la revista Charlie Hebdo, muy por el contrario, el presidente de Francia salió a decir que ellos respetan la libertad de expresión y que las publicaciones de esa revista no hacen más que seguir ese camino, ¿no? Es interesante porque algunos líderes mundiales de países islámicos, sobre todo, señalaron de que desde Occidente se puede llegar a tener esa visión, pero sin embargo existen temas de los cuales no se hacen bromas.
¿Y cómo tú respetas la libertad de expresión cuando ni siquiera puedes respetar también una práctica libre como es el derecho que tiene la gente de escoger la religión que quiere practicar, ¿no? También.
Y burlarse de la figura máxima de una religión, ¿no? Del cristianismo, vamos a decir, Jesús es el profeta de los cristianos, bueno, Mahoma es el profeta de los musulmanes, y entonces hay que entender que desde muchos países la religión es parte de la cultura. Y aunque en Occidente esto es una cosa que ya está un poco lavada y pareciera que fue una situación de otro momento, en muchos países de Oriente Medio la religión es parte de la cultura y de la política también. Entonces, al ofender, ¿no?, al profeta del Islam, de alguna manera se sienten agredidos como conjunto de población. Y creo que una manera de entender lo interesante es de la manera que reaccionó el líder religioso de la República Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Khamenei, donde dijo: desde Occidente juegan con la figura, nos ofenden, ¿no?, caricaturizando a Mahoma, pero sin embargo en Occidente no se puede hacer ninguna broma en relación al Holocausto,
por ejemplo.
¿Quién va a hacer una broma, ¿no?, en qué país, en dónde te van a permitir que vos hagas una broma en relación a eso? No solamente eso, sino que no está bien visto hacer un revisionismo histórico de lo que consideran como el Holocausto, que fue el asesinato masivo de judíos en los campos de concentración del régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, país que se consideraba cristiano, ¿sí?, no musulmán, porque a veces es interesante cómo estas cosas pueden terminar teniendo visiones diferentes. Pero lo interesante es también empezar a tener una visión de cómo se ve a través de algunos medios de comunicación de países no occidentales. Por eso ahora vamos a escuchar un pequeño informe de la televisión iraní, de Hispan TV, para ver de qué manera se está viviendo en los países donde la mayoría son musulmanes.
Macron sigue siendo el origen de la indignación de las naciones musulmanas. En Bangladesh, Palestina, Irán, Afganistán, Pakistán, India, el Líbano y otros países, los indignados se movilizaron. Rechazaron enérgicamente las declaraciones islamófobas del mandatario francés. Afirmaron que no van a tolerar insultos al gran profeta del Islam.
Encendieron un fuego en los corazones de 2.000 millones de musulmanes, burlándose del gran profeta Muhammad, la paz sea con él. No nos importa que se trate de Francia, Estados Unidos, Rusia o cualquier otra gran potencia del mundo. No toleraremos que nadie se burle de nuestro amado profeta.
Como señal de protesta, los manifestantes quemaron la foto y una figura de Macron. Pidieron el boicot de los productos franceses. En Palestina, los musulmanes se manifestaron en Jerusalén Este al-Quds, mientras en Gaza participaron en una protesta por la misma razón, convocada por el movimiento de resistencia islámica Hamas. En Irán, los indignados criticaron tal blasfemia por parte de un país que se considera defensor de la democracia.
Es sorprendente y lamentable que hoy en día los países que se consideran defensores de la ciencia y el desarrollo, la libertad y la democracia, estén cometiendo los mismos errores de los paganos con el advenimiento del Islam.
Todo ello mientras París sigue insistiendo en que no evitará la publicación de viñetas insultantes del profeta y se escuda en el pretexto de la defensa de la libertad de expresión. Los musulmanes, a su vez, piden a París que cese su conducta irrespetuosa. Shadia Lizadeh con información de Mujdeh Porfuruk, Hispan TV Noticias.
Bueno, era el informe de la televisión iraní en español, Hispan TV, lo puedes ver en el portal de hispantv.com, pero para tomar una dimensión de cómo se vive también desde un país no musulmán, como es la República Argentina, hablamos en este caso y nos conectamos con Valeria Rodríguez, quien es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo es musulmana, y entonces nos puede dar una visión bastante interesante y oportuna sobre lo que se está viviendo entre Francia, la revista Charlie Hebdo, los atentados y los países musulmanes. Valeria, te damos la bienvenida en este espacio que es Radio Lix, desde Radio Estación Sur en la ciudad de La Plata. Somos María Liconti y Sebastián Salgado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes y tocando este tema tan importante que nos atañe. Creo que a todos, porque hay una gran desinformación o una información que no es la correcta en muchos medios de comunicación, y es importante poder difundirla para poder comprender bien qué es lo que está sucediendo.
Primero, vale, vamos a tratar de dimensionar qué significa para los países musulmanes, para sus líderes políticos, que el presidente de Francia salga de alguna manera a respaldar las publicaciones de la revista Charlie Hebdo, donde ridiculizan, hacen caricaturas del profeta del Islam.
Bueno, creo que para todos es una provocación, una fuerte provocación, principalmente para los musulmanes y para todos los países islámicos y para los países que inclusive tienen mayoría islámica. Vos pensás que, por ejemplo, Francia tiene alrededor de 6 millones de musulmanes. Es de Europa uno de los que mayor cantidad de musulmanes tiene. Y el hecho de que el presidente haya salido a aprobar una actitud como la de esa revista, que no es la primera vez que lo hace, porque recordemos que en el año 2016 se produjo algo bastante similar, que generó inclusive que se prenda fuego justamente la revista en manos de un, un fundamentalista, podemos decir, que inclusive... Se publicó en una de las revistas más importantes que tienen los movimientos terroristas, que curiosamente no son censuradas e impulsan inclusive a estas acciones tan violentas que como esta acción que te contaba que se dio en el 2016 hacia la revista Charlie Hebdo.
Que fue un atentado, recordemos, hubo muertos y demás. A mí me interesa tu opinión como musulmana, como politóloga, pero déjame decirte que como analista de atentados que se han dado a lo largo de la historia en diferentes lugares del mundo, hubo muchas cosas en el atentado a la revista Charlie Hebdo que realmente me generan muchas dudas, ¿no? Y que pareciera que estamos frente a lo que se puede llegar a conocer como un atentado de falsa bandera, cuando comprobamos que el hecho existió, pero que realmente no pasó de la manera que lo estaban diciendo, ¿no?
Sí, hay que también tener en cuenta que una cosa son los movimientos takfiríes o los movimientos terroristas, y otra cosa muy diferente es el Islam. Primero tenemos que separar eso para poder comprender y también para poder entender esto que vos estás diciendo, porque, por ejemplo, los movimientos takfiríes son movimientos artificiales creados sectas que no son ni siquiera islámicas, como es el caso del wahabismo, como es el caso, por ejemplo, de ISIS o Daesh, que son los que generalmente suelen hacer este tipo de acciones. De hecho, el ataque este que se hizo a la revista en aquel momento, en el año 2016, justamente la hizo un seguidor del Daesh, que el Daesh fue, viene de la ideología wahhabita. Esta ideología wahhabita nace en el siglo XVIII de la mano de Abdel Wahhab, que justamente es financiado y apoyado por Gran Bretaña y que sirvió, fue funcional en su momento para que Gran Bretaña mantuviera el poderío en esa región, ¿no? En la región de Asia Occidental.
Vale, un ejemplo fue, que sí. Vimos, perdón, anteriormente, con la creación de Al-Qaeda por parte de los Estados Unidos en Afganistán, para de alguna manera contrarrestar en lo que sería el avance soviético en algún momento, al punto de que la propia Hillary Clinton salió en entrevistas diciendo, bueno, nosotros creamos Al-Qaeda. Entonces cuando después dicen, el atentado a las Torres Gemelas fue perpetrado por Osama Bin Laden y Al-Qaeda, bueno, pero si es una creación tuya, entonces realmente, ¿de quién fue obra, no?
Por eso justamente es la importancia de poder dividir lo que es el Islam por un lado y lo que son los movimientos takfiríes o estos movimientos llamados terroristas también por lo que es Occidente. Para nosotros los movimientos takfiríes son estas sectas, podemos decir, que tiene varias patas. Por un lado podemos hablar del wahabismo, pero después también hay otros movimientos, como el movimiento Nukru, como el movimiento Ahmadiyya, que son otro tipo de movimientos por ahí menos, podemos, a ver, radicales, por decirlo de alguna forma, claro. Pero que también de alguna manera intentan como la alienación de un pensamiento que es extranjero al Islam, externo al Islam, e intentar alienar justamente el Islam a un tipo de pensamiento más bien liberal, distinto a lo que es el Islam. El Islam está compuesto por dos escuelas de pensamiento, es no solamente una religión, sino también es una forma de vida, es una cosmovisión del mundo que plantea, a diferencia del liberalismo, que el hombre no es malo por naturaleza, como lo plantea, por ejemplo, Hobbes, sino que más bien se hace en relación a su accionar y tiene la responsabilidad del ser humano como tal de poder convivir de una manera pacífica y de una manera responsable hacia los demás. Esa es la diferencia por ahí que tiene con el liberalismo. Dentro de esas dos escuelas, que son la escuela sunnita y la escuela chiita, no es que hay una escisión y que están completamente en contra una de la otra, sino que son, de alguna forma, podemos decir, se necesitan una de la otra, ¿sí? No es que hay una división tajante y que, exactamente, se complementan. Ahora, las escisiones, que ni siquiera tampoco podemos decir escisiones, son más bien deformaciones del Islam, son este tipo de movimientos takfiríes, como el wahabismo, como te decía recién, que fueron creados artificialmente. Y si uno se pone a ver de dónde vienen, generalmente suele aparecer potencias extranjeras. Bueno, por ejemplo, en el caso del wahabismo, en el siglo XVIII, Gran Bretaña. Después tenemos también, por ejemplo, los Ahmadiyya en la India, que se dio justamente cuando se comenzó a llevar a cabo la guerra para la liberación de la India. Hay un montón de ejemplos así.
Vale.
Tendríamos que detenernos en cada uno de ellos.
Hecho sí. Ese panorama, tratamos de entender Francia, ¿no? Porque es un país que siempre promovió las libertades individuales, o por lo menos eso intenta proyectar hacia el mundo, pero que por otro lado, desde hace un tiempo, estamos viendo que no permite el uso del velo islámico en las mujeres a la hora de ir a universidades públicas. Vemos lo que está pasando ahora con el presidente Macron. ¿Tienen miedo los franceses de que en un futuro cercano los musulmanes sean mayoría y que Francia deje de ser un país mayoritariamente cristiano? ¿Ese es el tema de fondo?
Sí, yo creo que ese es uno de los temas más importantes. De hecho, hay varios estudios, incluso el Instituto Pew, que es uno de los institutos más importantes de Estados Unidos, planteó que en muy poco tiempo los musulmanes van a cuatriplicar en cantidad lo que es Europa. Y Francia, como te decía al principio, cuenta con 6 millones de musulmanes dentro de lo que es su país, es el que más cantidad de musulmanes tiene. Y lo que conlleva el tema de los musulmanes, que nosotros mantenemos nuestras tradiciones, mantenemos nuestra forma de vida. El hecho de que se obliga a las mujeres a quitar el velo es de alguna forma una violación al derecho que tiene cada musulmán de poder ejercer su religión como quiere. Creo que ante el miedo de que el Islam continúe abarcando, porque hay otro tema también que es importantísimo y que tiene que ver con lo que te venía diciendo antes, que como es una forma de ver el mundo diferente, entiende no solamente la cuestión de, a ver, lo social, sino también entiende inclusive lo económico de otra forma.
Claro.
De hecho, existe una economía islámica que es diferente a la economía liberal, a la economía capitalista, podemos decir.
Los musulmanes incluso, no toleran la usura, por ejemplo.
Por ejemplo, una de las cuestiones es el tema de la usura, el tema del cobro de estos cobros que hacen los bancos. Nosotros le llamamos riba, que es algo negativo, son los intereses.
Claro.
Los intereses para nosotros justamente es usura, es riba, es algo que no corresponde y no se debería hacer, con lo cual los bancos islámicos no cobran esa usura, eso que es para nosotros usura. Por otra parte, tampoco la especulación también está vedada, por lo tanto, la economía islámica es completamente distinta y tiene otra forma de entender el desarrollo económico de cada uno. Por lo cual, imagínate, si eso se empieza a difundir, como se ha difundido en Europa hasta hace no mucho tiempo, han inclusive abierto nuevos bancos en España, en Gran Bretaña, en Francia también, porque muchos musulmanes piden el ingreso de este tipo de bancos porque no quieren operar con los bancos comunes. Con lo cual, por ejemplo, el Banco Santander Río tuvo que tener un acuerdo para poder implementar lo que es la banca islámica dentro de la economía. Con lo cual, por supuesto que, imagínate para Francia, que es uno de los países donde mayor cantidad de musulmanes hay, eso sería de alguna forma como un peligro para el sistema financiero.
Vale, María Liconti te pregunta.
Valeria, te quería además preguntar, porque bueno, vienes hablando como de todas las implicaciones que tiene todo esto, ¿no? Y yo creo que es importante explicar la dimensión que tiene lo que acaba de suceder, porque muchos capaz por allí no entenderán y dirán, bueno, pasa todo el tiempo, que pueden caricaturizar o en distintas religiones, se puede, no sé, qué sé yo, por ejemplo en el cristianismo sacar dibujitos y este tipo de cuestiones haciendo un montón de alusiones que por allí, viste, no pareciera que no genera mucho ruido. Pero para ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la dimensión y el peso que tiene lo que acaba de suceder con esta caricatura?
Creo que tiene que ver con el respeto. Creo que a nadie le gusta que le falten el respeto. A nosotros principalmente, si nos tocan cualquier tipo de figura religiosa, como calculo que a los católicos les pasaría lo mismo, y nosotros inclusive exigimos que no se toque ningún tipo de ¿cómo puedo decirlo? Ni de santos por parte del cristianismo, ni ningún tipo de cuestión que sea importante para cada uno de nosotros. Como tampoco está bueno que de repente se falte el respeto a las mujeres o inclusive a los niños en algunas cuestiones. Digo, no está bueno la falta del respeto. Por lo cual, eso debería como generar este debate de hasta dónde la libertad de expresión tiene que tener un límite o no tiene que tener un límite. Todo está bien, todo está permitido. No sé, creo que ahí deberíamos todos, ¿no? Tanto medios de comunicación como analistas, periodistas, deberíamos empezar a debatir eso. Digo, ¿hasta dónde la libertad de expresión? Está bueno que no haya ningún tipo de límite, está bueno que se falte el respeto absolutamente a cualquier persona o inclusive pensamiento. Digo, creo que es un punto que deberíamos ponerlo como central para debatir.
Vale, ¿cómo ves la reacción de los líderes, en algunos casos presidentes del mundo islámico, en relación a esto, que evidentemente ha trascendido lo que puede llegar a ser el humor doméstico político de un país para convertirse realmente en un enfrentamiento de dimensiones globales?
Sí, una de las principales cosas que se hicieron cuando comenzó a aparecer todo esto, porque, a ver, el tema de las caricaturas es una cuestión, es verdad, es una cuestión muy importante, pero por otro lado también hay otra cuestión que tiene que ver con el proyecto de ley que se presentó a principios de mes, que es un proyecto de ley que si bien todavía no se presentó en la Asamblea para debatir, eso se va a hacer en el mes de diciembre, es un proyecto de ley bastante complejo porque en algún punto se intenta como cooptar el Islam y hacer como una especie de Islam europeo, quitarle el sentido real para hacerlo más europeo, que acepte más los valores europeos, y ahí hay también como una falta de respeto porque se intenta la manipulación.
Claro.
Muchos representantes, líderes políticos, como es el caso, por ejemplo, de Erdogan, que prácticamente llegó a casi una crisis con Francia, criticó, por supuesto, lo que dijo Macron en relación a esto de la aceptación de las caricaturas del profeta. Y por otro lado, bueno, se generaron acciones como el boicot hacia Francia en lo que respecta a las cuestiones comerciales, a sacar algunas cosas que se venden en los supermercados de Asia Occidental que son franceses, y se produjo una gran campaña de boicot a Francia. Esa fue una de las principales acciones que se llevaron adelante.
O sea, se está promoviendo entonces no consumir productos franceses en países con mayoría islámica, digamos.
Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que se hizo. Después hubo otros líderes religiosos que salieron, bueno, a criticar principalmente esto que decía antes, esto de la libertad de expresión, hasta dónde, el tema del respeto. Esa fue otra de las cuestiones que también se debatió bastante, porque parecería como que hay un doble rasero. Y mira, analizando un poco el tema de los movimientos takfiríes, en ningún momento se produce una censura o un límite en lo que es la publicación de, por ejemplo, revistas o inclusive videos por parte de lo que es Daesh, por parte de lo que es el ISIS, que tiene una batería muy fuerte de propaganda que de ninguna manera ha sido limitada. O sea, claro. Y eso genera más fragmentación, porque si bien los musulmanes no abogamos por ir a matar a la gente, como se está planteando, o sea, no es así. Nosotros no somos gente que va a la guerra, que queremos la guerra, al contrario. Obviamente que queremos convivir de manera pacífica, en la base del respeto, principalmente en la base del respeto, porque los musulmanes nunca le faltaron el respeto a los demás.
Valeria.
Hay movimientos, como te decía, los takfiríes, que tienen una fuerte batería de propaganda que no ha sido cercenada todavía. Y creo que eso es muy preocupante, porque eso genera más odio, más bronca, y que aparezcan este tipo de acciones como las que se dieron en Niza, por ejemplo.
Valeria, hay un desconocimiento muy grande, ¿no?, del Islam, sobre todo desde, yo creo, desde todo Occidente, pero desde el continente americano más todavía, y creo que en Argentina en particular se ha demonizado mucho al Islam y se practica una islamofobia galopante. Por eso quiero preguntarte, creo que parte de esos preconceptos es que la mujer en el Islam sufre alguna especie de sometimiento y que el hijab, el uso del pañuelo islámico que vos estás usando en este momento, representa una especie de sometimiento a la mujer musulmana. Yo te conozco, sé que sos politóloga, sé que sos profesional, que has sido parte o sos de movimientos feministas también en la República Argentina. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, mira, en principio yo no soy feminista, pero sí acompaño algunas cuestiones porque soy musulmana principalmente. Las musulmanas, nosotros ya estamos de alguna forma sostenidas por una base de pensamiento. De todas formas, eso no significa que uno se contraponga. Digo, vivimos en un país occidental, existen movimientos políticos y está muy bien que existan. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra forma de pensar al respecto. Yo no me siento una mujer que sea oprimida por el pañuelo. De hecho, justamente el pañuelo lo utilizo porque yo quiero y porque me representa, porque siento que es mi identidad, y creo que eso es central. Me parece muy bien que la mujer salga a luchar por sus derechos, porque es lo que corresponde. Nosotros en el Islam, las mujeres, tenemos nuestros derechos. Y bueno, y simplemente me parece que está bien que tanto en Argentina como en América Latina la mujer empiece a darse cuenta que hay que luchar por esos derechos. Es erróneo pensar que la mujer musulmana está sometida. Nosotros, tanto musulmanes como musulmanas, estamos sometidos a la voluntad de Dios, que no es la del ser humano, es completamente distinto.
Es interesante pensarlo así porque comentábamos con María al principio que la visión de la religión en Occidente, en la mayoría de los casos muy separado de la política y de la cultura misma, no termina de entender lo que puede llegar a significar este nivel de ofensas, ¿no? Sobre todo viniendo desde un presidente, como es el presidente de Francia, hacia la figura más representativa del Islam, como es el profeta Mahoma, ¿no? ¿Cómo harías para explicarle a una persona que es la primera vez que escucha algo del Islam, lo que representa en la vida de una persona la religión, la cultura y la política, que de alguna manera todo va de la mano, ¿no?
Bueno, como te decía al principio, el Islam es una forma de vida, es una cosmovisión, como puede ser cualquier tipo de cosmovisión, como la liberal, digo, hay miles de cosmovisiones que tienen que ver con la forma de entender el mundo, cómo se entiende el mundo. Bueno, el Islam plantea al mundo desde la creencia de que existe un Dios, un solo Dios, que no es, que se llama Alá. Alá significa Dios, es Dios, uno solo. Después tiene representantes, tiene mensajeros, que en el caso del profeta Muhammad es el profeta más importante, por lo menos es el que mayor relevancia tiene en el Islam, pero sí existen otros 124.000 profetas más, dentro de los cuales también está Jesús, está también María, que tiene justamente un capítulo dentro del Corán, y es sumamente importante también para nosotros. Hay mujeres muy importantes también dentro del Islam, como lo es Zainab, por ejemplo, que es quien contó lo que pasó durante la época de Ashura, que es cuando asesinan a los hijos y nietos del profeta. Principalmente Zainab es justamente una, ¿cómo puedo decirlo para que se entienda? Es familiar del profeta, claro. Contó esto que sucedió, que de alguna manera nos ayuda a nosotros como musulmanes a entender el concepto de la resistencia, a entender esto de luchar por una idea y mantener esa forma de pensar.
Vale, nos hemos quedado sin tiempo, pero es interesantísimo esto para aprovechar, ¿no? Que estamos hablando con una mujer profesional musulmana que se convirtió al Islam por decisión propia y que nos ayuda a dimensionar, ¿no?, lo que significa este tipo de ataques y de ofensas. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado y esperemos pronto volver a conectarnos.
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Este tiempo que estuvimos acá dialogando, y me parece que está buenísimo que podamos contar un poco justamente sobre el tema del Islam, para que se pueda comprender, porque es muy difícil. Vos sabés que es un proceso. Yo me islamicé a los 23 años y es un proceso que todavía sigo aprendiendo cosas. No es tan sencillo. Imagínate que poder contarlo brevemente es también muy difícil para que los demás puedan comprender, porque estamos en un país completamente cristiano o tal vez que tiene otro pensamiento diferente. Y bueno, poder entenderlo es un poco complejo.
Sí. Bueno, por eso es importante acá desde este pequeño y humilde espacio de la comunicación popular por lo menos hacer nuestro pequeño aporte. Te agradezco muchísimo.
Muchas gracias, hasta luego.
Era Valeria Rodríguez, politóloga, una mujer que se convirtió al Islam cuando tenía 23 años y que de alguna manera María nos ayuda a dimensionar y a entender lo que está pasando en este momento de tensiones entre Francia y los países islámicos.
Sí, también, viste, dejando como también cosas para analizar, como muy bien lo decía ella, nosotros tendemos a satanizarlo todo cuando no estamos de acuerdo con algunas cosas. Y lo cierto es que los derechos, ¿no?, pasan cuando yo respeto también, o por lo menos como diríamos los venezolanos, mis derechos terminan cuando comienza el del otro. Sí. Entonces, bueno, nada es blanco, nada es negro en estos casos, me parece.
Y es interesante porque generalmente el racismo está basado en la ignorancia, ¿no?
Exactamente.
Entonces cuando uno desconoce...